up. Don't you want to go jump, jump? That is all I know. Two makes a team like milk and cream. Wake up and do the team up swing. Team up. Don't you want to go jump, jump? That is all I know. Two makes a team like pork and the beans. Wake up and do the team up swing. You get an orange, you squeeze. You catch a cold, you sneeze. Just like sleep has dreams. To pick with a shovel or to shovel with a pick. That's as strange as it seems. Team up. Don't you want to go jump, jump? That is all I know. Two makes a team like ham and greens. Wake up and do the team up swing. You catch a cold, you sneeze, just like sleep has dreams. To pick with a shovel or to shovel with a pick, that's as strange as it seems. Came up, don't you want to go jump, jump? That is all I know. Two makes a team like ham and greens. Wake up and do the team up swing.
Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo cuando estáis escuchando este programa. Esta es la hora de las tortas, un nuevo versus. Ya sabéis, estos combates singulares entre tebeos, y para eso tenemos al otro lado de la línea el señor Ángel. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos?
Tenemos también al señor Alain.
Muy buenas. Último versus de la temporada.
Sí, sí, a lo tonto nos hemos cargado. Tampoco ha habido tantos versus esta temporada al final. Habrá que meter más. Es que tenemos más secciones que semanas tiene el mes. Y por último, pero no menos importante, señor Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Parejitas, muchas parejitas desde la calle Yancy, que vamos a ver parejitas. Y además, desde la calle Yancy de verdad, porque uno de las parejitas que vamos a ver es la adorable cosa de ojos azules.
Mitad la calle Yancy, mitad Queens.
Exactamente.
Bueno, nunca se especifica. La calle Yancy, me entiendo que es en Manhattan, ¿no? Pero es.
Se supone.
¿Es real esa calle? ¿Es real esa calle siquiera?
No.
Porque es igual inventada. Es hasta de Queens.
Qué maravilla. Yo creo que debe ser por Brooklyn o algo de eso. Me da la
Brooklyn, sí, tiene pinta, ¿no?
Yo creo que es por Brooklyn, por el tema de las bandas, porque como se supone que es la calle de Jack Kirby, ¿no? De cuando era niño y tal, pues me imagino que será por la zona de Brooklyn.
Es que está basada en la calle de mira, está en el Lower East Side de Manhattan.
Pues me suena que sí, que por ahí sí.
Sí, a la de Brooklyn, sí. Sí.
Esto también lo inventó Stan Lee, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
bueno, pues... Que menos mal que hemos puesto de qué va el programa, porque todavía no hemos dicho nada.
Sí, sí, bueno, a eso iba. Pues nada, ya sabéis, estos programas que enfrentamos tebeos. En este caso, pues, unas colecciones que son, pues, con un protagonista estelar y siempre con uno o varios invitados, como es el Marvel Team Up, por un lado, y el Marvel 2-in-1, con protagonista Spider-Man en un lado y a la cosa... en otro, como ya comentaba Víctor, y como por cerrar un poquito el cerco, en vez de hablar de las colecciones en general, que también hablaremos, pues hemos cerrado la parte del Marvel Team Up, los TVOs que hicieron Chris Claremont y John Byrne, y por otro lado, la saga del proyecto Pegaso en el Marvel 2-in-1, que tenemos a Mark Gruengel y Ralph Macchio a los guiones, y también a John Byrne, pero a Josh Pérez haciendo la mitad de los números que dura esta saguita. Por eso, por un poco acotarlo, yo sé que tres de los que estamos aquí sí que hemos leído la colección, yo creo que entera, y Ángel, yo, aparte de esto que hemos leído de estos TVOs que traemos aquí, ¿tú has leído algo más de estas colecciones o ya te han quitado las ganas después de lo que has leído?
Alguno, cuando era crío que me caía alguno en las manos sí que he leído, pero vamos, nunca los he leído la colección entera, en uno de los casos.
Yo, vale. Yo no entera tampoco la he leído, ¿eh? Yo no he leído ninguna de las dos enteras, pero veo mucho.
Hay herejes.
Yo muchas, y
además es que soy muy, 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 muy fan de estas dos series. Porque además es que es eso, es que podíamos haber hecho el versus de Marvel Team Up y de Brave and the Bold, pero que es como la opción más obvia, ¿no? Marvel contra DC y eso. Pero es que estas dos son... tan similares en marco temporal, en fórmula, en todo, que es que a mí me parecía mucho más interesante enfrentar esas dos.
Sí, no, además en cuanto surgió la idea, yo creo que fuimos todos ahí como, sí, sí, venga, esto mola. Sí, sí. Pues ya sabéis, diferentes categorías para los TVOs en turnos rotativos. Lo que no tenéis que hacer en casa, porque está mal comparar los TVOs. Los TVOs son TVOs en sí mismos, no hay que compararlos. Ya hacemos nosotros por vosotros. Así que, pues nada, vamos a empezar con lo primero que hay de normalmente se ve de un TVO, que es la portada. Y para eso, Ángel, ¿cuál te parece que de estos TVOs tiene mejores portadas?
Pues no sé, difícil porque... Tampoco he visto grandes diferencias entre uno y otro, siempre es el mismo concepto, ¿no? El Spider-Man o la masa con el invitado de turno. Y pues dependiendo depende
la
de quién
masa. Dibuje. La masa, te voy a dar a ti la masa.
Estoy yo.
¿Es de Telepizza?
La cosa.
Siempre que llegas a casa me pillas con las manos, ¿eh?
Se me va.
Además, es que es diferente. No es lo mismo que te pille con las manos en la masa que con las manos en la cosa.
Porque en estos casos es más fuerte la cosa que la masa, efectivamente.
¿Sí? Sí.
Alba,
así que voy a votar por un motivo muy estúpido, que es que me gustan más los logos de Marvel Team Up de los invitados que de los de 2-in-1. Ya está. O sea que por eso.
Pues no es tan estúpido porque es parte de la portada, muy bien pensado.
Sí, sí, hijo. Además de lo de los logos, bueno, a mí yo voy a votar, son muy parecidas, además muchas de ellas las dibuja el mismo tío, porque Byrne está en los dos casos, que es una cosa que vamos a comentar, supongo, que más de una vez. Lo que pasa es que a mí pues me resulta más memorable una portada en concreto, que es la de la Cosa y Quasar en el proyecto Pegaso. Que esa portada sí está muy guapa, pues son hostias, pues muy bonitas. Joder, y lo de los logos, sí, perdona.
Ahora que lo dices de portadas memorables, me ha hecho mucha ilusión en Marvel, en Team Up, encontrarme la de Spider-Man y el Capitán Britannia, porque la tenía grabada en la cabeza de crío, no sé por qué, donde la vería. Y cuando lo
vi. Un especial verano. Esto sí, salió en un especial verano de Forum.
Sí. Con un marco amarillo horrible, sí.
Sí, correcto.
Eso.
Lo que iba a decir, lo de los logos, que es una cosa importante, lo de los logos que ha dicho Ángel. Uh-huh. Aparte de por el diseño de portada, es porque uno de los no era el único, pero uno de los motivos por los que estas series existen era para poder certificar que tenían en ciertos personajes olvidados, que estas series eran de personajes olvidados. Para poder certificar que tenían cómics con su logo, con su...
Para hacer la trademark.
Eso es, en la portada, que tenían portadas con cómics en las que, como si tuvieran eso, su propia cabecera, que era una falsa propia cabecera, pero estaba allí el logo del personaje. Y de esa manera, pues eso, pues todos estos temas legales y eso, pues curiosidades varias.
Pues yo por esta que ha traído a la memoria Ángel del Capitán Britannia y ese especial verano, me voy a quedar también con las de Team Up. Porque igual, ese especial que salía ese número y el siguiente que salía Tigra con Kraven de Hunter, eran las dos historias que salían en ese especial, pues le tengo muchísimo cariño a esos números en concreto. Aunque no son los que más me molan de los que vamos a comentar hoy, pues simplemente por eso, ¿no? Y la verdad es que me lo había releído hace poco, con esto que estuvimos hablando de Byrne en papel de chicle y tal, pues cogí todos los que tenía de Byrne por casa y me hice relectura y ese pues lo tenía muy presente y sí, además ese uniforme del Capitán Britannia que feo es, me cago en Dios. Menos mal que luego lo rediseñó el propio Alan Davis, ¿no? Con el casco y la Union Jack y todo eso.
El diseño original era de Gertrimpe.
A mí me hace gracia el
Capitán. Claro, tiene ese encanto, ¿no? De ese rollo retro, ¿no? Y de ese concepto. Pero es lo de siempre. Al final yo había conocido al Capi Britannia por Excalibur, con Alan Davis, con todo este rollo de su uniforme. Y era como, ala, mira, la versión antigua, esto qué viejo es, que sí. Ahora es la típica movida que ahora digo, ala, cómo mola, y me gusta mucho más.
Claro. Aparte mola un poco el rollo de hacer Capitán América a la inglesa sin que sea exactamente, es decir, el coger los códigos pero no hacerlo exactamente igual, es decir, porque no es una copia del Capitán América, pero sin embargo sí tiene su rollo, el escudo lo cambian por el cetro, que es muy como tienen monarquía, pues le damos un cetro. Ese tipo de...
Mola mucho el concepto de superhéroe con cetro, tío. O sea,
sí. Es el pueblo el que elige al superhéroe, que es el alcalde. Que es un poco eso, me da a mí la sensación.
Como toma esto, que no vale para nada.
Sí, porque además en esa etapa tenía que tener el cetro para poder volar y toda esa mierda, ¿no?
Sí, porque eran las reliquias, eso que le había dado Merlín y tal.
Eso es.
Qué poco práctico eso, tío. Sí, pues el típico objeto que tengas que tener siempre cerca, pues al final es eso. El villano te lo va a quitar de las manos y vas a perder los poderes y nada.
Yo de pequeño, cuando veía cosas estas, digo, joder, ¿por qué no se hace un traje con bolsillos? Para que no se caiga.
como mochila.
Con una cadenita como los bebés del chupete.
Claro, ¿no? Para que no se le caiga. Claro.
Te pones el cetro de mochila, coño.
O en un orificio que te quepa del cuerpo. Si no, se te cae.
Siempre me recuerda la de Defcon 2, el cetro huele raro, el delfín se lo lleva al baño.
Hostia, sí. Por ahí van los tiros.
Bueno, yo con respecto a las portadas, fíjate, en este caso lo tengo bastante claro, ya luego el resto de las cosas probablemente no lo tenga tan claro, pero me gustan más las de Marvel 2-in-1 en este, digamos, estos recovecos que hemos buscado para acotarlo un poco, que las de Marvel Team Up. Las de Marvel Team Up me parecen un poquito blanditas, y me explico, me parece que están como con menos energía, y sin embargo de Marvel 2-in-1 me parece que rebosan energía. Está la que ha comentado Line, por supuesto, es una puñetera maravilla, pero hay otra que me parece la repanocha, que es de Byrne, que es la cosa atravesando un montón de paredes por un puñetazo que le ha pegado Tundra, ¿sabes? Zundra, o como sea. Es un portadón, y la cosa levantando un transporte mientras el resto están todos como medio aplastados, y yo qué sé, si es que son cosas súper chulas, ¿sabes? Bueno, el de Deadlock ya ni te cuento, claro.
Pero es muy guapo.
Me parece que son súper, súper, súper enérgicas, súper potentes, y las de Marvel Team Up, pues ya te digo, las estoy ojeando ahora, que yo incluso te diría alguna de ellas ni siquiera te va, y puede ser que sean de, ¿cómo se llama este? De Dave Cockrum, tiene pinta alguna de ellas, que a mí Dave Cockrum me flipa por otro lado.
De Baird no parecen, no parecen mucho.
Son de Cockrum y los Spider-Man, por supuesto, retocados por Romita, porque eso es una cosa que vamos. Pero vamos, por ejemplo, estoy viendo una de Warlock, otra de la avispa y chaqueta amarilla y tal, y tienen pinta de ser todas de Cockrum. Me gustan mucho, ejemplo, pero.
Estoy viendo, por ejemplo, que la de Spider-Man y Miss Marvel es de Jill Kane. O sea, que sí, que es un popurrí de... Bueno, Jill Kane con Mike Esposito, que era otro de esos entintadores que convertían el dibujo en un Mike Esposito.
Cambiaba, sí, muchísimo. De hecho, en la que más canta, yo creo, la de Puño de Hierro, si fuera de Vine, dirías, hostia, sí. Y no tiene pinta de ser él.
No, yo creo que son muchos ellos de Cockrum, porque además en esta época Cockrum estuvo de portadista en muchas series, porque está trabajando, de hecho, codo con codo con Romita, con Romita, porque necesitaban gente, tanto él como me parece que era Mary Severin, que eran los que se dedicaban al tema de arte de Marvel, estaban hasta arriba de curro por el tema del merchandising, del licensing, y para el tema de las portadas, pues lo tenía un poco aparte y lo contrataron a él. De hecho, creo que fue por el motivo por el que tuvo que dejar X-Men, porque como estaba tan hasta arriba del trabajo de oficina de dibujo, tuvo que dejar X-Men porque no daba abasto. Dice, claro, es que yo me tiro 8 o 9 horas trabajando en la oficina para luego llegar a casa a dibujar X-Men. Dice, claro, yo acababa agotado. Y X-Men, que no es una serie fácil, que es una serie de grupo.
Uh-huh. Además.
Porque si fuera una serie de Mortaja, que dice, toma oscuridad, tomar viento, ¿sabes? Pues fuera, tira. Es un personaje y todo el rato en sombras, por divino. Pero claro, una serie como X-Men, que era súper exigente, pues no. Complicado. Pues eso, que tú igual, por mi parte.
Muy bien. Venga, por la siguiente categoría, Alain, ¿cuál de estos tebeos tiene mejor trama?
¿O trama? A ver, es que es...
¿Qué trama?
Es complicado porque hay... Bueno, en Two in One sí hay una sola historia. En esta etapa de Cockrum y Byrne...
Claremont.
Joder, ya se me ha metido Cockrum.
Ya me he metido Cockrum
en la cabeza. De Claremont y Byrne hay mogollón de ellas. Hay dos largas y luego un montón de ellas cortitas y... No sé, es que si te digo la verdad, el proyecto Pegaso como trama... hay muchos recovecos, muchas historias y eso, pero como trama tampoco a ningún lado. Es... La cosa en un sitio de estos y le vienen malos.
Sí. No, bueno, está la parte de Roxxon, está la parte de...
Sí, el rollo
científico este.
Sí, vale. Sí, pero eso yo lo veo más de guión que de trama. Todo el subtexto y eso lo veo más de guión que de trama. Entonces, de trama, que trama, aquí yo creo que vendría más el rollo este de... Que es también una de las cosas por las que me encantan esas series. De la construcción de sagas de números autoconclusivos. Es decir, cada TVO es un número autoconclusivo, pero a su vez continúan unos de otros. Entonces, como trama, me parece mejor cómo se hilan en Marvel Team Up, precisamente por los vuelcos que te da la historia. Que, pues eso, básicamente hay dos sagas grandes, la del Super Skrull y la del Mundo Asesino, pero que cada te ves una marcianada distinta. Entonces, bueno, yo por mi parte eso, Marvel Team Up.
Yo sí me voy a quedar con la de Twin One, porque, bueno, que sí, que no es una trama que es la hostia, pero joder, nos da pie al crecimiento, al nacimiento o a la creación de, o reconversión, mejor dicho, de Bundar en el acuariano, que joder, luego es un personaje que me hace mucha gracia en general, ¿no? Este rollo ahí mesiánico de Jesús, ¿no? De cómo no podían utilizar a Jesucristo los TVO Marvel, pues venga, nuestro.
Es que lo que te decía, yo esas cosas las veo más de subtexto, ¿no? No las veo tanto de lo que está pasando y cómo se hila, sino de lo que nos meten por debajo. Luego cuando hablemos de guión ya hablaremos del proyecto Pegaso, porque ahí es donde me parece que sí tiene mucha chicha, pero bueno, que...
Sí, es que es muy difícil en este caso hablar de trama, pero bueno, porque tenemos esta categoría más o menos fija, pues sí, pero vamos, que sí que es... es complicado en cualquiera de los dos casos decirlo, pero bueno, por eso, simplemente porque el rollo del de los misterios que van encontrando en este propio proyecto Pegaso, pero que al final sí, que, o sea, que funcionaría igual que de, o sea, tiene tan poco o menos contenido que el que los del Team Up. Así que, pero bueno, en cualquier caso se lo doy al Twin. Víctor.
Pues mira, yo a mí sí me gusta más, yo sí entiendo más por trama lo que hay en Twin One, porque es una historia que se continúa. Y quiero decir, en esta saga, porque por supuesto es lo que habéis comentado todos, que hay sagas de dos números, de uno y de luego de, pues, de cuatro o cinco, como en este caso, ¿no? Y sí me gusta más en este caso. Me gusta más en este caso porque, aunque es verdad que luego a nivel de guión tengo que admitir que Marvel Team Up me parece que tiene mayores aciertos, por, bueno, Claremont, que es que, en fin, es uno de mis adorados, pero yo creo que es un poquito eso. Y es verdad que es lo que dices tú, empezamos con un Bundar que se convierte en el acuariano, que parece que va a cantar Yes Maní en cualquier momento, con la voz de Camilo VI, en plan de ¡ah, venga, dale ahí! Pero ahí, mete un chillido de esos. Y dejas a Mimi aulladora, la dejas en vergüenza. Y tal, pero es verdad que, a ver, yo creo que está mejor. En ese aspecto sí me parece que es mejor que la otra, porque la otra, a fin de cuentas, son pequeñas historias que, bueno, algunas tienen más que ver con las otras, pero vaya, yo sí, me gusta más Marvel Twin One en este caso.
Ángel. Venga, Ángel. ¿Qué nos dices tú? Me da miedo lo que va a decir aquí.
En fin, a ver, en Marvel Twin One, ¿qué trama? Es decir, o sea, no me fastidio. Inexistente y para lo poco que cuenta encima aburrida y que no va a ningún sitio y, en fin, un coñazo. Tiene por ahí esta subtrama de Tundra o Zundra, ¿cómo se llama la muchacha ahí?
Yo siempre le he llamado Tundra, sería Zundra, pero yo siempre le he llamado Tundra.
Ah, Tundra.
Pues Tundra. Ahí haciendo de luchadora de wrestling contratada, rescatada de la calle, que, en fin, madre mía. Pero bueno. Y bueno, por lo menos en Marvel Team Up, a ver, es verdad que es difícil comparar, por eso, por lo que decís, son distintas historias, que suele ser uno o dos números, tres como mucho, pero por lo menos, yo que sé, pues están un poquito elaboradas esas tramas. Hay una manera de llegar a que Spider-Man se encuentre con el malo y con su compañero de turno. No sé, tienen un poquito de interés y de gracia. Es que lo del proyecto Pegaso, me dices, pero ¿por qué?
Y ahí estoy con Ángel. El proyecto Pegaso para mí es la cosa en un sitio y de repente van pasando cosas, y sin embargo en Marvel Team Up es eso, es cada historia tiene su propia naturaleza, es decir, ya solo por definición de que hay más historias, hay más trama. Y luego el rollo a mí me gusta mogollón, el cómo se hilan unas con otras. El, por ejemplo, te acaba de hacer una historia que se está pegando con el hombre termodinámico y de repente aparece así como de la nada el Toblerone ese y se marca toda una saga con el Toblerone que
con el Toblerone.
La barra esta, es que siempre me
parece. Ah, vale.
Esto yo lo leí por primera vez en un Pocket de Ases de pequeño y se me metió en la cabeza que era un Toblerone, y para mí lleva treinta y tantos años siendo un Toblerone.
El Toblerone de Super Skrull.
Eso es.
Y eso, bueno, ya está.
Sí, es que es eso, es difícil rascar en este caso con lo de la trama. Vale, pues la siguiente categoría, protagonista, empiezo yo. Hombre, pues si me das a elegir entre la adorable cosa de ojos azules y tu amigo y vecino Spider-Man, pues por mucho que fuera el primer personaje con el que yo me enganchara, que yo conté muchas veces, con los dibujos de la tele, una colección que de las primeras que leí y tal, a día de hoy... El sobrino de la tía Petunia robó mi corazón y vamos, cualquier cosa con la cosa siempre mola más. Es que además me parece que la dinámica en general de la cosa. Yo sé que tiene, pues eso, tan de vacilar a la gente y tal, que también lo tiene un poco Spider-Man, pero, claro, pero en otra medida.
Eso es distinto. La cosa es ese gruñón adorable que todos conocemos y amamos, por mucho que sea un gruñón.
Sí, y además es que siempre es un poco desde la perspectiva de que de un personaje que es un poquito mayor, o sea, que sabes que ya tiene un, o sea, más maduro, y que es un vacilas, o sea, porque Spider-Man es desde la juventud, ¿no? Desde ese punto ahí todavía inseguro que tiene, y el otro es del aplomo de que tiene de cómo sobrellevar esa carga de ser una cosa hecha de piedras, pero cómo se lo toma, ¿no? La filosofía con que se lo toma y todo eso, me parece que, joder, da pie siempre a una dinámica muy muy chula con los distintos personajes, ¿no? Y en los que salen en concreto, en estos que vamos a que estamos comentando y tal, joder, pues mola, ¿no? El acercamiento que tiene siempre, ¿no? De, ah, tú, Rubiales, tú, ¿qué pasa? No sé qué. Me hace más gracia, ¿no? Que el de Spider-Man, que a veces es un poco como más de respeto a veces hacia otros personajes y más o menos de tú a tú, a lo mejor se mide con el Britannia, pero con el resto es como que siempre con un poco más de respeto y cosa que la cosa no tiene. A mí eso me gusta, así que me quedo con tú igual.
Hombre, también
tú, respetar,
respetar a Quasar y a...
Pero le daría igual. Sí, sí, sí. Pero le daría igual. Luego en otros números hace lo mismo. Y bueno, ya lo estábamos comentando antes de empezar que uno de mis números favoritos de esta serie es cuando él y el motorista fantasma se encuentran con los Reyes Magos, tío. A mí ese me parece el mejor número
es que
de la
historia. Es que tiene cosas flipantes esta serie en general.
¿Por qué no me pusisteis a leer ese en vez de esta?
Teníamos que haber comparado ese con el episodio de Marvel Team Up de Tía May y Heraldo de Galactus. Eso es verdad. Versus de los dos.
Mira, sí. Eso te hubiera molado, tío. Ya tenemos otro versus apuntado. Pues.
Bueno. Pues yo, pues pues a ver, ¿a quién no le gusta Spider-Man? Spider-Man le gusta a todo el mundo, es normal, a todos nos gusta Spider-Man, pero luego tenemos esos personajes que son nuestros, ¿no? Los que los asumimos como nuestros, pues para mi caso, la Bestia, yo qué sé, Mercurio y Rondao Nocturno, que si, mira, y luego está la cosa, y la cosa para mí es una cosa loca. De verdad, o sea, adoro la cosa. O sea, de hecho, debo ser de los pocos dibujantes que le gusta dibujar a la cosa. De hecho, se nota que me gusta porque yo creo que me queda bastante bien dentro que lo hago de una manera muy caricaturesca. Yo creo que me queda bastante bien dentro del rollo, ¿no? Y es que me gusta mucho, es un personaje que le tengo mucho cariño. También es verdad que yo siempre os cuento que yo los primeros tebeos con los que empecé a leer un poquito de seguido fueron los Cuatro Fantásticos de Byrne y el Daredevil de Miller. Claro, con eso cómo no te vas a enganchar a esto, es que lo más normal del mundo. Y claro, la cosa era vital, además de hecho salía tanto con las piedras como en aspecto de barro, con no sé qué. Bueno, a mí me tenía fascinado ese personaje, esa mezcla de drama con cachondeo, por lo que ha dicho David, el aplomo, ¿no? El veterano que dice, mira, yo sé lo que me está pasando, pero tengo que sobrellevarlo. Muy bien que me he tirado un par de años con depresión, pero estoy que tirar para adelante porque si no, tacatá. Y sí, y precisamente en esta historia en concreto tengo que admitir que hay momentos que me hacen bastante gracia, comentarios que me hacen mucha gracia. Y sí, me quedo con la cosa yo también, con Marvel Team One.
Es que es un personaje que es eso, que a pesar de que depende evidentemente mucho de quién lo escriba, tiene una serie de recursos naturales que te permiten eso, meter una serie de chistes y tal que a poco que tengas un poco de habilidad te van a funcionar, ¿no? Y sí. A lo mejor a día de hoy hay unas intenciones más claras de marcar cuando está escribiendo un autor o otro. Pero me da la sensación que en general, en los años 60, 70 y 80... había este rollo de que lo cogiera quien lo cogiera, tenía ese tono que era difícil distinguirlo de un guionista a otro, y eso, joder, eso dice mucho también del personaje.
A mí por eso precisamente cuando dicen, no, la etapa de Hickman de los Cuatro Fantásticos, sí, la etapa de Hickman de los Cuatro Fantásticos sí. Es muy buena, pero los personajes Y eso que tiene un número muy bueno de la cosa, uno. Pero los personajes no son ya. A mí es que los Cuatro Fantásticos, más allá de sus marcianadas, a mí lo que me conquistaron fueron sus personajes. Y por eso la etapa de Dan Slott ahora, y mira que a nivel de trama, bueno, ahora está levantando, pero a nivel de trama empezó muy flojito, pero los personajes están en personaje a saco.
Sí, los tenía pillados. Sí,
los clava. Entonces, por eso yo sí estoy disfrutando los Cuatro Fantásticos de Dan Slott. Porque los personajes, que es lo que realmente a mí me enamora de los Cuatro Fantásticos, están clavados.
Vale, pues eso, Ángel, ¿con cuál protagonista te quedas?
Pues mira, yo la verdad es que yo con la cosa tengo un problema, que no un problema en la cosa. y es que a mí, dependiendo mucho de quién lo escriba, o es un personaje que me parece adorable, o me cae muy, 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 muy mal, o sea... por ejemplo, yo la cosa de Kirby y Stan Lee, sobre todo al principio, yo no la soporto. O sea,
pero es que en el
antihéroe.
No, pero es que sabes lo que pasa, que es que los personajes originales de Stan Lee y a Kirby, los cuatro, daban por el culo los cuatro.
Sí.
Los cuatro, es que eran insoportables los cuatro. Y luego se fueron depurando, pero.
Sí, por eso.
Y dando por el culo los cuatro. Si me tengo que quedar con uno, me quedo con la cosa.
Yo posiblemente sea que el peor me cae. Por eso te digo, o sea, que cuando me cae, o sea, cuando cae mal, me cae muy mal. O sea, muy, muy, muy mal. Y aquí, desgraciadamente, sin ser tan exagerado, pero está más cerca de caerme mal que de caerme bien.
Ángel, ¿cuándo te cae peor? ¿Al principio de la historia o al final?
Casi al final.
¿Ah, sí? Sí. Fíjate, pues a mí casi al principio, tío, vi un par de momentos y dices, joder, qué antipático eres, macho.
Es cierto que a veces la cosa, si no está bien escrito, puede parecer un poco cuñado.
Claro,
el típico cuñado de bar que se toma confianzas cuando no debe y ese tipo de rollos. Pero
es que es un poco, es el rollo que tiene, O sea, él lo escriba quien lo escriba. Pero es que
la diferencia entre un cuñado y un salao, que se llama,
sí.
Hay una frontera muy tenue. Sí. Entonces, claro. Ahí están los matices de quien escriba.
Claro, pero eso es lo que mola, que al principio lo percibes como si fuera el cuñado de Rocky, porque tiene muchas similitudes con ese personaje. Pero luego tiene esos detalles que al final dices, joder, claro, evidentemente depende de quién lo escriba, ¿no? Pero... Que claro. Tiene ese rollo que al final dice, joder, sí, que este personaje tiene mucha humanidad dentro, ¿no? Y es esa coraza que él se fabrica, pues eso, para sobrellevar esta losa de piedras que le ha caído. Vale, entonces, ¿deduzco que te quedas con Spidey y Ángel o qué?
Sí, aunque tiene un momento muy gracioso la cosa, que es cuando está ahí por la noche buscando a alguien con quien jugar al póker. Pero sí, no sé, en general me entra mucho mejor Spider-Man en estos números de Marvel Team Up que la cosa en los suyos.
Vale, pues Alain.
Vale, pues yo es que vamos a tener en cuenta que es un poco papá y mamá, porque mis tres personajes favoritos de toda la historia del cómic son Spider-Man, La Cosa y Hulk. No, serán los de Marvel, no. Y ni siquiera los del cómic americano, son mis tres personajes favoritos de toda la historia, de todo el cómic, de todas las nacionalidades. Entonces, pues eso, se me hace difícil, y entrando en el rollo este de la diferencia entre los dos, porque realmente los dos son personajes que siendo el rollo superheroico de Marvel que era, son personajes que en parte me gustan porque les sientes muy cercanos, les sientes muy como de la calle. Y no de la calle como un Daredevil, un Punisher de Urbano, no, del rollo de que tienes algún colega que te puede recordar a ellos.
Sí.
Entonces, pues bueno, Y la cosa tiene el rollo de que es, incluso con todo lo gruñón y todo lo cuñado que es a veces, pero que es puto corazón. Yo creo eso, que en los Cuatro Fantásticos Richard será Stan Lee y ya quiere ver a la cosa. Pero aún así, es que Spider-Man es el personaje con el que me enganché a esto. Es el personaje que yo creo que es incluso por encima de Batman o de Superman, que es el más versátil, el que más tipos de historias puedes meter. Y tiene ese rollo de vecino y amigo. Es decir, ¿qué es lo que tiene Spider-Man? Porque también tiene ese rollo coñero y ese rollo también de puro corazón que tiene la cosa. La diferencia es eso, es que Spider-Man es el vecino, es el poquita cosa, es el que también tiene esa desconfianza, desconfianza, falta de confianza, esas dudas, esas inseguridades. Es el personaje hecho para que los chavales que éramos cuando lo descubríamos nos identificáramos con él. Una vez te echas un amigo así, pues ya te quedas con él para siempre.
Vale, pues entonces Speedy. Siguiente categoría, mejor antagonista. Empieza Víctor.
Vamos, el tema es que como antagonistas es verdad que Marvel Team Up tiene muchos, algunos de ellos bastante, bastante potentes en estas historias, pues la Serpiente de Hierro, el Equinox, a mí el diseño además me gustó mucho del personaje, el termodinámico vaya marciano. Y tal, me gustan bastante, pero me hace más gracia toda esa especie de amenaza de la sombra que hay, que es Roxxon atacando el proyecto Pegaso. Que el proyecto Pegaso, por cierto, no sé si os dais cuenta de que es una, ¿cómo decir esto? Como una especie de puesta a pie de calle de conceptos kirbianos. Es decir, esto es pues como el proyecto Cadmus y todo eso que hizo Jack Kirby en DC. Esto es un poco, creo que es la respuesta de Marvel de alguna manera, ¿no? Así en plan de
que vienen a ser casi casi trasuntos de la área 51, ¿no? Casi casi.
Sí, sí, o sea, zonas de investigación con diferentes áreas, con no sé qué.
Y aquí lo mezclan mezclan ese área 51 con el rollo de la investigación energética y las energéticas hasta
sí, tienen tanto guay. Sí, metidos a villanos que tienen que ver con temas energéticos, tienen zonas de investigación, tienen tal. Que bueno, una de las zonas de investigación son precisamente la que termina montando el antagonista final, que es este hombre. Ay, ¿cómo se llama? El hombre.
Enésimo.
Enésimo.
¿El
qué?
Enésimo, que no Onésimo.
Que luego, si no me equivoco, la saga termina diciendo: vale, nos hemos quitado de encima al hombre Enésimo, pero no hemos acabado con él. O sea, ese tío está por ahí, por otras dimensiones, dando por saco. Y efectivamente, así es, porque en la novela gráfica del Escuadrón Supremo, si no me equivoco, sale haciendo del villano.
Wow. Sí, es verdad, sí.
Ha muerto, estaba de dimensiones.
Claro. Y entonces al final termina recalando en la dimensión del escuadrón supremo. No recuerdo muy bien cómo acababa la historia aquella, pero recuerdo que salía ahí en la novela gráfica que continúa la maxi serie de Gruenwald y bueno, Paul Ryan y no me acuerdo cómo se llama el otro, y Bob Hall, ¿no? Los dibujantes así como principales de la serie, y volvía a salir ahí. Mira, eso nos lleva a uno de los siguientes pasos que me voy a callar porque ahí sí que quiero también hablar sobre el tema este. Marvel Team One, que no sé si ha quedado claro, joder.
Sí, a mí me ha quedado clarísimo.
Vale.
Ya lo había notado. Ángel.
Pues mira, yo, la verdad, lo que es en sí mismo la galería de villanos de Marvel Team Up me mola más, además que son más reconocibles y tal. Pero bueno, como luego vamos a tener una categoría un poco de eso, pues voy a votar por una vez a Two in One, porque pues eso, por lo menos el concepto de que hay un villano a lo largo de todo el arco que mueve las cosas, mueve los hilos por detrás, y bueno, pues eso, que al final se convierte en un concepto muy 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 marciano que mola, pues bueno, pues por eso le voy a elegir a él.
Alain,
me quedo con Team Up porque precisamente, en principio, porque hay más donde elegir. Hay más villanos. Porque aquí realmente está el hombre enésimo, Tundra, que no termina de ser villano.
No, porque al final es como que les ayuda y que es redención, ¿no?
Y Deathlok. Esos son los...
Ya, pero es que Deathlok es casi como un masilla en este caso.
Sí, el bicho este nuclear que aparece también.
Así
es,
Nuclón este, sí.
Pero
sí.
Nuclón igual, es que son personajes que es como claro. Que están ahí... O sea, que suponen una amenaza puntual, pero no son... es que en realidad los villanos aquí son Roxxon, o sea, ¿no?
Claro. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, Nucleo sí tiene esa cosa de que es ese villano que tiene una mente infantil, que al final los resuelven a hostias, y es cuando el doctor les dice aquello, dice, bueno, ¿y este qué pasa? ¿Que Gundar es diferente a este? ¿Por qué razón concreta, no? Es decir, Gundar también es un ser con mente infantil, te tiene preocupadísimo, y de repente este que tiene las mismas características no te preocupa, ¿no? Y la cosa se queda preocupadísimo comiendo, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con la vida? Y con todas las cosas del comer y esas cosas, ¿no? Que a mí me parece que es verdad que son más masillas algunos de ellos, pero generan caos y generan momentos en los que, claro. Bueno, a mí me hace mucha gracia, no sé. Es que,
sí, no, y además es que al final es un poco la dinámica de las dos series, es decir, no hay un villano definitivo, bueno, en el caso de Proyecto Pegaso sí, pero la dinámica es lo mismo, es decir, son diferentes villanos y dependiendo del número que estés, pues ese es el villano de ese, con lo cual sí que deberíamos a lo mejor mirarlo en ese sentido más pareja las dos colecciones. Sí, que sí, bueno, que lo podemos mirar así.
Pero al final lo que quería decir es que si más allá del papel que cumplan en la historia, que también debería ser igual lo que deberíamos mirar, pero no me da la gana. Quiero mirar lo que son los propios villanos. Entonces, ahí tenemos a los que hemos comentado, joder, y en Spider-Man, en Marvel Team Up, tenemos al Super Skrull, tenemos la creación de Arcade. Arcade sale aquí por primera vez.
Ah, esta es la primera.
Sí, no sabía yo que era.
Sí,
esta
sí, la primera. Sí.
No lo sabía.
Qué bueno, tío.
O sea, bueno. Es que ya solo con eso, Marvel Team Up.
Yo me estaba guardando esto para la categoría de mejores invitados, pero si vamos a votar aquí, entonces me cambio el voto, ¿eh?
No, pero el invitado es el superhéroe acompañante.
Pero el acompañante, no el villano.
Vale, pues bueno, va, lo dejo como está, total, qué mala.
Yo estoy con Alain, es que los villanos de Team Up en este caso es que mola mucho. El puto faraón viviente, ¿sabes?
El Manolito viviente, sí.
El Manolito viviente.
Esto es verdad, o sea, la galería de villanos de Marvel Team Up mola un montón. O sea, por ejemplo, ya solo que salga Arcade, o sea, no sabía el detalle.
Bueno, exacto. Es que
Super Skrull y la serpiente de hierro y...
Y Kraven, y joder, es que...
Sí.
Y como habéis dicho, el monolito gafotas también. Y...
Sí.
Pues esto está súper guay.
Es que es verdad. Joder, si sale monolito gafotas, ¿cómo no va a molar? ¡Hala! Mi voto para monolito gafotas. Venga, pues la siguiente categoría, mejor dibujo, y empieza Ángel.
Hombre, pues aquí es complicado.
Sí, pues, pero no, ¿eh? Sí, pero no. Yo no, lo tengo claro por una cosa.
No, es verdad. Yo en el dibujo igual voy a apostar por Twin One, igual. Porque, o sea, me gusta la variedad de Byrne en Team Up, pues por la variedad, porque tiene más escenarios, más personajes, más tal. Pero el conseguir contar una historia tan, o sea, tan dinámica a la hora de presentar las peleas y tal, en un entorno tan cerrado, y a lo largo de, pues eso, de esos números de Proyecto Pegaso, pues te vas haciendo una idea de esa base en la que están, un poco su estructura, me gusta eso, el dentro de lo limitado que está por el escenario, y sobre todo pues tanto Baer como luego Pérez, yo creo que hacen muy buen trabajo de pues presentarte toda esa tecnología imposible con sin llegar a los extremos de Kirby, pero sí que tienen toquecitos de eso.
Exacto.
Entonces, por todos esos detalles, el diseño de los villanos, yo creo que tiene un poquito, bueno, no lo sé, pero un poquito más de libertad a la hora de tal. Y solo por las páginas del proyecto del hombre enésimo ya merece la pena. Así que voy a votar por Byrne y Pérez en Twin One.
¿Me toca a mí o a quién? ¿Hola?
Hemos perdido.
Sí, sí, te toca a ti. Sí.
Ah, vale. Yo voy a votar Team Up. Yo voy a votar Team Up porque... por una cosa que puede ser polémica. Y es que me parece que el entintado de Sinnott aquí le resta muchísima personalidad tanto a Byrne...
Sí, sí, como... no. Es lo que iba a decir. Es que anula a Byrne totalmente.
Sí. Y sin embargo, Death Hand, que no es un gran entintador, pero es que ves, y son prácticamente contemporáneas las dos historias. Le pones una de Marvel Team Up y pones al lado la de Two in One, y joder, es que tiene mucha más potencia. Y mira que Sinnott es un tío que ultra pulcro, el que llega a un nivel de depuración de tintas que flipas, pero pones al lado una página de Marvel Team Up y una de Marvel Two in One de Byrne, y...
No, eso es verdad. No,
joder, parece, es que, no parece es que, mismo. No, y no es que no parezca el mismo, es que tiene mucha más fuerza en Marvel Team Up.
Y es que Team Up es un poquito anterior, a lo mejor es cuestión de meses, pero es que ves las páginas del Two in One y parece que es un Byrne más primerizo. Y en ese eso caso es totalmente es. Cosa de Joe Sinnott, tío, que es demasiado intrusivo, macho.
Y sin embargo, también tengo que decir, porque dice, joder, pero está Pérez. Aquí a Pérez. A ver, tiene cosas así, lo que has dicho, por ejemplo, las páginas de lo del hombre enésimo es la polla, ya se ve el rollo, pero aquí yo Pérez que estaba todavía por eclosionar.
Sí. Está muy abigarrado, hay momentos en los que los fondos y las figuras están, pero, si no fuera por el color, se notaría un empaste y tal.
Pero yo creo que también tiene que ver en parte las cintas, porque son unas cintas muy sólidas, de línea muy gruesa, y cuando tú haces un montón de detallitos pequeños, si los entintas con el pincel gordo, pues
lo cargas.
Eso es.
Necesitas un entintador que trabaje más finito. Sí. Le hace flaco, por favor.
Pero a mí también me parece por la disposición de los elementos, ¿sabes? Si tú de repente vas a poner a un personaje y detrás pones unas maquinarias súper complejas, pues al final, sea el entintado que sea, al final eso pues se lo come un poco, ¿sabes? Por cuestión de composición.
Claro, pero ahí es donde, por ejemplo, que me parece, a ver, no es el caso, pero sí, como tiene mucho de eso, pues también lo voy a comentar. Kirby siempre hacía, sobre todo en los 70, y hacía un pequeño truco. No en todas las viñetas, pero a lo mejor en el 70% de sus viñetas sí. Colocaba una cosa en primerísimo término, con un entintado bastante grueso. Él no se entintaba nunca, pero los entintadores le pillaban la idea. En primerísimo término, lo que sea, que puede ser parte del mismo personaje que vamos a tener en el medio de la composición, pero en cualquier caso va a haber otra cosa, en el medio, una composición en medio y el fondo. Eso siempre, te divide esos tres planos y te los separa puta madre.
Ya puede ser
el fondo más barroco del mundo, que puede ser una pared de piedra, una maquinaria de estas imposibles, siempre te lo separaba los tres planos, eso, tío.
Pero dices, porque Kirby suele hacer muy bien lo del el claro, oscuro, claro, o oscuro, claro, oscuro. Es decir, el alternar la luminosidad en los planos, que lo que hace es definírtelo súper, súper bien. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el rollo es ese. Yo creo que, repito, que es más de las cintas de, creo que eran de Jim Day, en el caso de George Pérez. Que eso, porque una de las misiones, cuando no trabajas demasiado la mancha de tinta en la iluminación, la iluminación se hace con el grosor de línea.
Eso es.
Entonces, si haces un grosor excesivo y excesivamente uniforme, lo que te cargas es precisamente esa iluminación que distingue los planos.
Claro. Y la volumetría, te cargas el volumen haciendo eso. Es verdad que separas planos, porque es lo que Jinde hacía mucho, es utilizar línea gruesa exterior en los personajes y cosas de ese estilo para separar planos, es una manera muy poco natural de hacerlo. A mí personalmente no me disgusta porque me hace gracia. A mí,
no, de hecho, es muy de cartoon, muy de dibujo animado, sí.
Eso es. Y tal, pero es verdad que no es lo mismo que, bueno, uno de los intentadores que tiene luego Vine en Team Up, que joder, son una puñetera maravilla.
Es que ahí es la gran diferencia. Yo creo que aquí lo que estamos diferenciando son más los entintadores que los propios dibujos.
Sí, porque la verdad es que, bueno, es que es lo que decimos, que Byrne no es que sea el mismo dibujante en los dos que lo es. Es que encima, no sé si hay una separación de un año o dos entre obras. Entonces no... Que no se puede ver gran diferencia si no fuera por la tinta.
De hecho, pues eso, yo también me quedo con el team up. Es que es eso, es lo que te digo, viendo una cosa y otra, parece que el del Two in One parece más primerizo, el Byrne, y al revés.
Y una cosa graciosa, en los tomos de team up que tengo yo, aparece un número Amazing Spider-Man, porque debe continuar alguna de las historias, algo de eso. Bueno, sobre todo porque es de Byrne. Y el entintador es Jim Day y tiene ese rollo que le está dando a George Pérez en Marvel Team One.
Sí, o yo creo que aquí la culpa es de Jim Day.
¿Tú con cuál te quedas, Víctor?
Yo en este caso, fíjate, estoy todo el rato diciendo que si Marvel Team One, Marvel Team One, y en este caso sí me quedo con un team up, porque creo que es un John Byrne primerizo al que estamos viendo evolucionar a unos pasos agigantados. Me parece que hace unas versiones de muchos de los personajes que son absolutamente icónicas y definitivas. Pero definitivas, o sea, su chaqueta amarilla y su avispa me parecen la repanocha y son de las primeras cosas que hace. Dices, madre mía, qué pasada. ¿No? Pues por supuesto el puño de hierro, que ya lo tenía bien trabajado. Pero es curioso porque es una de esas cosas que hace Byrne siempre, que es y que también hace Claremont, que quiero hablar luego después en el tema de guión. Y es que termina construyendo siempre unas versiones súper definitivas, y si no de las más definitivas, de las más llamativas y de las que más perduran de esos personajes, ¿no? O sea, su cosa, por ejemplo, la cosa de John Byrne, es cierto que aquí mantiene la tendencia, pero en los 80, cuando se hace cargo de la serie de los Cuatro Fantásticos, de repente hace un cambio de estilo totalmente diferente, ¿no? Le convierte en esa, como dice él, esa especie como de estrella de mar, ¿no? Con brazos largos, piernas cortas y cabeza y tal. El tío, yo creo que siempre hace unas versiones tremendamente icónicas de los personajes de todo. Entonces tú estás viendo aquí, cuando dibuja a Tigra, es que de muy pocas maneras se puede dibujar mejor. A Power Man, de muy pocas maneras se puede dibujar mejor a este personaje. La Red Sonja, ¿qué hace? Madre mía. Que estoy ojeando y que estoy flipando, no sé, es que me pasa siempre igual. Incluso el traje horrible del Capitán Britannia, que es lo que hemos dicho, tampoco es tan horrible. Pero lo dibuja de miedo, tío. Es un tío que sabe perfectamente... Siempre se ha hablado de que cuando tú entras en una serie te tienes que hacer con los personajes. De repente este señor le llega un personaje y se hace con él en dos viñetas. Y lo hace suyo sin sacrificar absolutamente nada de lo que hace totalmente reconocible al personaje icónico. A mí me parece que John Byrne... mira que a mí George Pérez me gusta porque me gusta muchísimo, pero me parece que John Byrne es otra cosa.
O de todas maneras, mira, yo lo estaba revisando ahora mientras hablabas, y George Pérez, es que el gran problema, yo me estaba sintiendo culpable de lo que he dicho, porque es que es eso, que menosprecio mucho a George Pérez, y lo que lo menosprecio no es la labor de George Pérez, es la labor de Jim Day, porque te pones a mirar, sobre todo, a nivel de narrativa, el cómo rompe, sí, cuando hace motivos abstractos, sí, cuando de repente te planta viñetas circulares, torcidas, es que había aquí un riesgo, asumió unos riesgos aquí, que no asumía Byrne ni de coña.
La página, la página esta que tiene como una, no me acuerdo quién era, que tenía una alucinación y veía las caras ahí distorsionadas.
Sí. Eso es maravilloso. Eso viene entintado, se come al Byrne de los números anteriores.
Sí.
Pero es eso que no sé, a ver, me sigo quedando con Marvel Team Up, porque es que el resultado final es más potente. Pero sí, es que me da mucha pena que no esté con un entintado que le vaya más, porque lo que hace aquí Pérez es una puta maravilla, ¿eh?
Sí, no, no, pero es que por eso te digo que George Pérez es un dibujante ultradotado, o sea, uno de los grandes, sin discusión alguna. Pero es verdad que lo que hace John Byrne con lo que le toca trabajar en ese caso, que es coger personajes que son ajenos a la serie y convertirlos en propios y hacerlos que todo vaya orgánico, me parece que ese trabajo que hace Byrne es absolutamente...
De hecho, voy a decir una cosa en favor de porque siempre hablamos, no, los TVOs de los 60, de los 70, tal y cual, que se quedan viejunos, tal y cual. Una cosa voy a decir, y es que pasa además con la mayoría de los TVOs. Se puede quedar viejuna la forma de escribirlos, pero el dibujo sigue siendo moderno.
Es que sí, yo lo digo muchas veces, son TVOs para mirar, ya casi no hace falta leerlo.
Sí, sí. Y eso a mí me parece que, claro, y a mí eso me parece un grandísimo mérito.
No, es que ahí se ve realmente pues lo que eran esta gente, joder.
Claro, claro. Una cosa curiosa, porque lo que estaba diciendo Víctor, ¿no?, de personajes ajenos y tal, realmente con el personaje que había trabajado más, que era Puño de Hierro, precisamente con la historia, las dos TVs en los que aparece aquí, esto nos lo estuvo enseñando Fran de Papel de Chicle. Toda la pelea que tiene con Serpiente de Hierro, las poses, los encuadres y todo está sacado de un manual de artes marciales de los años 70. Alguien en internet tuvo la paciencia o la habilidad de encontrarlo y se ven pose a pose.
Sí, eso estuvimos comentando también algo en el especial de artes
marciales. También en las toscas, ¿no? Sí, habíamos comentado ahí también. Sí, vale, pues por las dos fuentes me había llegado la historia. Pero si te fijas bien... No se trata simplemente de coger y decir, bueno, pues es que calco las viñetas y tal, no. Es cojo lo que me interesa, es decir, la composición de esto tal, pero lo integra totalmente a su anatomía y como a él dibuja, y que no tiene nada que ver, porque estos señores a la foto llevan unos kimonos anchos, de los que son de artes marciales, y estos llevan unos trajes de superhéroe, ¿no?, que son casi pintados encima de la musculatura, o sea, que tampoco es que calcara la ¿no?
Es coger la referencia, de saber la postura.
Eso es. Vale, pues la siguiente categoría. Además, mira, esta la sugeriste tú, Alain. Mejores invitados.
¿Y me toca a mí o a quién le toca?
Y te toca a ti.
Uf, pues espera, que se la sugerí yo mientras estaba releyendo porque me moló, pero ya no me acuerdo quién estaba. Espera, que voy a mirar. Vale, espera. Pues,
es una panda de gente que no conoces o que no conoce nadie. Y,
a ver, sí. Conoces. A ver, sí y no. A ver, es que sí, pero ese no, eso no me parece motivo, sí. Porque es cierto que mientras en unos, pues están que si la avispa y chaqueta amarilla, Puño de Hierro, Tigra, Thor, yo que sé, eso, la antorcha, es un montón de tal. En los otros están que si Wundar, que si Deathlok, que si Tundra, el Acuariano, el Goliat Negro. Es que sí, Goliat Negro, es cierto que hasta
la cosa le dice, ay, cámbiate de nombre. Que...
eso es buenísimo. Eso es buenísimo, ¿eh? Que ya sabemos que eres negro, no te pongas Goliat Negro, hombre.
O sea, es más, te vale hasta la G del cinturón, no hace falta que...
Sí, pero coincida con Giant Man y Goliath y no sé qué. Goliath. Un hombrecito también ese.
Pero de todas maneras, a ver, que sí, que me voy a quedar con Team Up. Vale, bien. Pero de todas maneras yo creo gran parte de la chicha, de lo bonito de estas series, era cuando te ponían al personaje más chungo del mundo, el personaje del que no habías oído hablar en la vida, y hacían una historia. Era, a mí me flipaban los números en los que me sacaban a Diamante Azul, a los luchadores de la libertad, a Satana, a Mortaja, a las, yo qué sé, es que el hombre máquina, cosas que en su día yo no había visto. A mí eso me flipaba, me volaba la cabeza. Y eso, pues, el hijo de Satán, es que había cada uno, el hermano Vudú, el Skull de Slayer. ¿Quién cojones se acuerda de Skull de Slayer? Pues es que estoy mirando las portadas y mantarraya, tío. Es que, pues, la sota de corazones, pues es que es eso. Es que a mí me encantaba. A ver, yo también es que de pequeño, yo creo que es una cosa que nos encanta a todos de pequeños, el ver muñequitos nuevos. El ver un superhéroe que no conocíamos, eso nos encanta. Y yo eso, pues bueno, ya pues estoy ya un poquito más crecido. No mucho más, que soy bajito. Pero ese rollo lo tengo todavía un poquito dentro. Y me gusta cuando sale un don nadie, se hace una historia con un don nadie. Pero bueno, Marvel Team Up.
Pues yo precisamente por eso que estás diciendo, es que la gracia, y más en este tipo de colecciones, es eso. O sea, es sacar personajes que sean notos, que no van a tener oportunidad en muchas más colecciones que salir. Prefiero que me saques eso, a Gundar ahí convirtiéndose en el acuariano, a Tundra. Es que además, dos personajes totalmente de los años 70. Es que estos sí, dos sí. Y Doc Samson es como, hostia, es que esto grita años 70 por todos los lados.
Lo que es flipante, Deathlok adelantándose muchos años a Terminator. Que el futuro del que venía Deathlok era 1990, chavales.
Para que luego venga quién fue el que denunció, Harlan Ellison, a decir que tenía.
Que no se entere, que igual es que
sí, que lo denuncia también por plagio. Pues eso, es que, joder, me quedo con estos personajes de la serie B de Marvel. A mí es el morbazo que me da de este tipo de colecciones, eso, el ver un trocito de su historia aquí metidos, eso, es que al final. Goliat Negro, o sea, que había salido en cuatro números de Power Man y para de contar, o sea, es que no tenía más recorrido el personaje. Aquí le cambian hasta el nombre, o sea, y el acuariano igual, o sea, de repente le dan un origen aquí, o sea, ¿cómo no va a molar eso? Y las tres luchadoras que acompañan a Tundra, ¿no? Ya yo de ahora hasta los. Joder, ¿cómo se llama? Hasta Thunderbolts yo creo que no la volví a ver, o sea,
yo sí, pero era una villana de super segunda. De hecho es que las otras están super olvidadas. De hecho, no sé si se las cargó Azote o no sé. Pero el rollo es ese que de esas cuatro, la única que destacó un poquito fue, bueno, de esas cuatro, esas tres eran. Bueno, no me acuerdo.
Bueno, son tres. Cuatro con Tundra.
Ah, vale, bueno. Eso es que se lo destacó Mimi Aulladora de las tres.
Sí, sí, sí. Pero eso que al final, qué sé, es que es lo que me da morbo a mí del final de estos TVOs, ese tipo de personajes más residuales, porque al final, joder, lo que sale en Team Up son casi todo primeros espadas, o sea, dos Vengadores, sí. La Capitana Marvel, que en los 70 también era un personaje importante, no sé. A lo
bueno,
mejor
no te creas, ¿eh? No te creas.
Sí, no tanto, quizás, porque... pero bueno. Pero precisamente se intentaba que lo fuera con este tipo de apariciones.
Es que eso es que de hecho es lo que te iba a decir, que una de las razones era la que hemos dicho del tema de derechos, y otra de las razones era eso, el coger personajes a los que se les quería dar un espaldarazo y juntarlos con los dos personajes estrella de Marvel, que eran en aquella época los personajes más populares, eran Spider-Man y La Cosa. En los 70.
Claro, claro, claro. A eso me refiero, que entiendo que es que los personajes que salen aquí, pues intentas darle este, aunque no lo fueran tan populares, pero sí como que intentar venderlos, que era la serie triple A, y o sea, el Team Up al final es un poco más triple A y el Twin One es más un poco la serie B. Entonces, pues claro, me da mucho morbo. Y evidentemente me encanta ver a Puño de Hierro por un lado y a Power Man por otro en los años 70 dibujados por Byrne, pero que me da casi más morbo ver a estos secundones, ¿no? Que es que la fascinación de la cubeta de saldo, ¿no? Ese rollo, ¿no? Es que siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? La serie B y los un poquito más olvidados, ¿no? Los más cutroncos. Así que me quedo con el Marvel Twin. Víctor
está silenciado.
Vale, pues salta.
Ya estoy, perdona.
¿Ya estás? No sé qué he hecho.
En fin, que a ver, yo a mí me pasa igual. O sea, yo me gusta esa cosa de vamos a rebuscar en el fondo del barril a ver qué demonios tenemos en el, con el tema este, ¿no? Y la verdad es que tiene unos villanos, unos personajes, claro, que además se atrevían a hacer cosas como más interesantes porque no te iba a venir el editor de su colección detrás, ni te iba a venir nadie para decir, oye, ¿qué está pasando con, qué estás haciendo con, lo que sé, con el hombre cosa? ¿O qué estás haciendo con, pues con el acuariano? Pues lo que me salga a las narices es que no le importa a nadie, ¿sabes? Creo que eso es mucho más interesante, desde luego.
Estaban aquí, estaba mirando mientras lo decías, solo por dar el dato. Estaba de editor de Marvel Team Apache Godwin y Roger Stern de editor de Marvel Team One.
Vaya. Ángel, que ya sé lo que me vas a contestar, que la verdad es que me hizo mucha gracia cuando lo contaste por el chat.
No, eso. Bueno, a ver. Claro, yo, por justificar mi cosa... mi experiencia lectora de superhéroes es muy distinta a la vuestra, ¿sabes? Vosotros eres consumidores habituales, casi constantemente conocéis a todos los personajes, no sé qué tal. Yo era muy distinto, yo leía lo que me caía en las manos cuando me caía en las manos y no era tal. Entonces a mí lo que me hacía gracia cuando cogía un tebeo de estos era encontrarme con alguien que conocía, ¿no? Coño, hombre, Miss Marvel, esta sí la conozco, qué guay, no sé qué, tal. Entonces, por ese lado, pues siempre me hace más ilusión encontrarme pues personajes que conozco. Y ya, pues de adulto, pues a mí la colección de muñequitos me da igual. Y en este caso, pues eso, los personajes que salen en Twin One es que, pues, a ver, pues tienen unos diseños chulos y tal, pero lo que se hace con ellos es que me resulta absolutamente intrascendente y no me hace ninguna gracia, ninguno de ellos, ni lo que se cuenta con ellos, ni nada. Entonces, me resultan absolutamente aburridos. O sea, pues, lo que decía, ¿no? Los invitados de los tíos segundos de la madre de la novia en una boda, ¿no? Que dices, ¿estos quiénes son? No sé, pero bueno.
Pero es lo que te digo, da chichilla. Uno de esos sí, siempre no, es el que se emborracha y la lía. Que...
El que se emborracha y tal, pues tiene gracia, pero es que aquí ni se emborrachan los jodidos, ¿sabes? Pues son de los que se van a las 5, según termina el convite, y no te acuerdas de ellos más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, en cambio, pues a mí eso, el leer los números de Team Up e irte encontrando, pues eso, que si Miss Marvel, que si Puño de Hierro, que si tal, no sé, me ha hecho más gracia y creo que las historias que se cuentan con ellos tienen más chicha, son más interesantes, sin ser ninguna nada que me vuele la cabeza, pero bueno, sí que tiene su gracia el cómo interaccionan con Spider-Man, cómo solucionan los distintos enfrentamientos con los villanos y tal. Entonces, en general, me ha hecho mucha más gracia lo de Team Up que lo otro.
Vale. Pues vamos a la siguiente categoría y comienzo yo. Y es cuál de estos tebeos ha sido más influyente. Bueno, pues...
¿La de mejor guión la hemos hecho ya?
No es la siguiente.
Ah, vale.
No sé por qué está aquí, si en realidad igual podríamos moverlo, pero bueno, mira, ya me he hecho la hoja así para no descojonarlo, que luego está. me pierdo.
Listo.
Hombre, en este caso yo creo que es claro en la propia concepción de que Marvel Twin One salió a rebufo de Marvel Team Up. Entonces, pues claro, sin una no hubiera habido la otra. Trascendencia, estas colecciones, no sé si tienen mucha, por lo menos a lo que es así a largo plazo. O sea, son colecciones que yo sé que son queridas por los fans, sobre todo por los lectores veteranos, pero el impacto a día de hoy es que lo más parecido que hemos tenido así en tiempo reciente fue la colección de La Cosa y la Antorcha Humana, que no tenía un carácter ni siquiera parecido a esto. O sea, no, era simplemente no tenía que al no existir...
Lo más parecido que ha habido esto últimamente, y hace cerca de 20 años, es la versión de Marvel Team Up de Robert Kirkman, que esa sí tenía el mismo espíritu.
Sí. Eso quizás es lo único, pero para que veas que desde esta colección que, no me equivoco, se desvanece en los 80, no ha tenido, no ha habido este formato nunca más.
De todas maneras tiene su razón de ser, y es que precisamente en los 80 lo que empezó, que es lo que empezaba aquí, por ejemplo, con el proyecto Pegaso y este tipo de cosas, empezaban a alargarse las historias, a hacer las sagas, que ese fue el formato que se terminó de popularizar en los 80, en los 90, bueno, por los crossovers y todo eso, y que ya a partir del sacrosanto de Comprehensive Storytelling se ha estandarizado, es decir, lo de las historias de números unitarios, historias intrascendentes, rápidas, de un número, ya no hay. Con lo cual es que el intentar hacer esto ahora sería nadar completamente contracorriente.
Y sí. Luego, también, yo creo que, totalmente de acuerdo con eso, pero también eso, yo creo que con el rollo de la venta directa, el nacimiento de las tiendas de cómics y tal, el poder simplemente crear miniseries en vez de una cabecera que mandaras al kiosco y tal, para recuperar estos otros personajes y darles, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? El mantener la trademark y darles un poco de visibilidad, pues eso, esto perdió un poco el sentido, su razón de ser.
Vale, pues el siguiente en votar sería Víctor.
Vale, pues fíjate, yo creo que en este caso, bueno, tengo claro, no tanto con lo que es la fórmula propiamente dicha, sino con las historias que cuenta. Me parece que Marvel Team Up, sí es verdad que, bueno, el proyecto Pegaso luego se ha visto en más sitios y tal, pero Marvel Team Up creo que tiene mucha más influencia, sobre todo esta etapa que hablamos de Claremont y Byrne. O sea, primera aparición de Arcade, ¿cuántas veces ha salido Arcade posteriormente? Miles de millones de veces. La saga esta de Miss Marvel con Spider-Man y el Super Skrull, toda esa saga tiene luego que ver con cosas que pasan a nivel de continuidad en Alpha Flight. Luego no sé qué, luego no sé cuánto. Y es que casi todos tienen que ver. De hecho, en Marvel Team Up, si no me equivoco, cerraban un arco argumental de Puño y Hierro, ¿no? Precisamente.
Efectivamente. ¿No? Y luego el remate fue muchos años después en el Namor de Byrne. O sea, que fíjate tú que con la importancia de esas dos cosas, o sea, de tanto del Marvel Team Up como del Namor, para cerrar cosas de la colección que habían iniciado en los 70, estos dos.
Efectivamente. Y yo creo que Marvel Team Up, ya digo, como estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, porque creo que como concepto, yo creo que no tiene mucho sentido ahora. Yo creo que ahora mismo el tipo de historias que se cuentan no pegan con esto, no tal. Pero creo que lo que sí se consiguió es que muchas de las historias que cuenta Team Up tengan luego preponderancia, ¿no? Porque es verdad que, bueno, en Marvel 2-in-1, pues aparte del proyecto Pegaso, puede ser la saga de la Corona Serpiente, esa sí ya ha tenido cierta relevancia posterior en Atlantis Attack, en no sé qué, aquí y allá, pero es verdad que no ha sido tan importante como otras muchas sagas, que ha habido muchísimas, por ejemplo, el muy posterior, por ejemplo, a esto, que lo del Profesor Poder, esa obsesión que tiene con los X-Men originales, es verdad que es un tema que prácticamente solo lo toca J.M. de Matteis, pero lo está tocando prácticamente todas las colecciones en las que termina trabajando, en Espectacular de Spider-Man, aquí en Marvel Team Up, me parece recordar que también en los Nuevos Defensores también tocaba el tema del Profesor Poder, porque obviamente en esa época había tres miembros de los X-Men originales en los Nuevos Defensores y tal. Entonces, por unas razones u otras, yo creo que han pervivido muchas de las líneas argumentales que se han creado en esta serie en el futuro y bastante a futuro, la verdad.
Vale. Pues Alain, ¿tú qué opinas?
A ver, yo creo que es bastante complicado cuál es más influyente, porque por un lado la fórmula parte de Team Up, eso está claro. Y el rollo también, porque fue más larga y porque fue la original, como fábrica de ideas para ser retomadas más tarde, también es más potente y más, digamos, más productiva, por decirlo de alguna manera. Pero el rollo es que ninguna de las sagas de Marvel Team Up tienen el peso histórico que tiene el proyecto Pegaso. Porque el proyecto Pegaso primero por el tema de la longitud de la saga, que ya es una de esas cosillas, pues que no era la primera que se hacía, pero que bueno, que ya era un síntoma de que las cosas estaban cambiando. Y sobre todo, pues por cosillas que comentaremos luego en el guión, por esas cosillas tan setenteras de una manera completamente infantil, porque no lo podían hacer de otra manera, pero empezar a colar temas adultos, que eso era muy de los 70. Y eso no lo veo apenas Marvel Team Up, que era eso, era mucho más cambios de equipos creativos, bueno, aquí en este caso no, bueno, estamos hablando de un arco concreto con un equipo concreto en ambos, pero de alguna manera veo que tiene más peso histórico el proyecto Pegaso que Marvel Team Up.
O sea, tienes parte de razón, porque efectivamente es una cosa que sí ha tenido trascendencia, pero yo creo que algunas de las historias de Marvel Team Up han tenido al final más trascendencia histórica, fíjate. Tanto a nivel de resolución como a nivel de cómo dejaban a los personajes para que se continuaran en otras series y demás.
Sí, pero sí es cierto que igual en cuanto a trascendencia para el futuro de los personajes, para el futuro de los argumentos de los personajes,
sí.
Marvel Team Up, precisamente por eso, porque una mayor producción de fábrica de ideas es más relevante. Pero como hito en la historia del cómic, más allá de lo que le sucede a los personajes, yo creo que tiene más peso histórico el proyecto Pegaso.
Puede ser.
Aquí he bailado los turnos. Le tocaba a Ángel antes, pero... Perdón.
Pues
remata, bien, Ángel.
Bien, porque Víctor y tú casi me habíais convencido, pero me ha convencido Alain al final. Así que voy a votar por tu igual. Nada, es que la verdad, para mí resulta muy difícil, porque como no conozco... pues eso, toda la historia de las colecciones y su relevancia y tal en... a nivel, pues esto, de los personajes, pero sí es verdad, o sea, con la idea de proyecto Pegaso, si es de las primeras veces que se hace una cosa así, pues sí, entiendo la relevancia histórica que tiene dentro del medio, del cómic de superhéroes.
Vale, notado. Siguiente categoría, ahora sí, guión, y empieza Víctor.
Vale, pues yo, el tema del guión... Aquí, fíjate, lo tengo claro. Porque yo, fíjate, lo que me gusta del proyecto Pegaso es la trama, que, bueno, ya la división de trama y guión, pues, la podemos discutir un poco, ¿no? Pero me parece que a nivel de guión me gusta más Team Up porque los personajes, cómo se comportan, cómo pasan las cosas y demás, me parece más interesante cómo lo hacen. A mí... Llega un momento que al principio es verdad que, sobre todo cuando está llegando la cosa al proyecto Pegaso, dice, pues va a ser más intimista de lo que parece. Y llega un momento en el que los personajes, no vamos a decir que sean totalmente indistinguibles unos de otros, porque no es así, porque evidentemente hay personajes muy diferentes y demás, pero ya no tienen tanto peso en la trama como la propia trama, ¿no? Es más un tema, se nota que es una historia más argumental que de personaje. Y a mí me gusta más la de personaje, y en Marvel Team Up creo que sí lo consiguen. Y es que, a ver, las cosas como son. A mí es que Claremont me gusta muchísimo más como guionista que Mark Gruenwald y Ralph Macchio. Y mira que, oye, yo no tengo ningún problema con esa gente, que me gusta mucho de sus series que he leído. Esta en concreto me ha hecho mucha gracia, me gusta mucho. Pero es que Claremont hace, pues igual que he comentado con Bale, que coge los personajes y los hace suyos, lo que Claremont termina haciendo... muchas veces con estos personajes es la mejor versión de ellos mismos. Es como la mejor versión de ellos mismos. O sea, tú te ves esa chaqueta amarilla, esa avispa, y dices, joder, pero si es que esto está escrito de puta madre.
Pues tengo que decirte que creo que envejecen mucho peor los de Marvel Team Up, ¿eh? Sobre todo, a ver, que obviamente es lo de siempre, a los años 70, pero el tratamiento de las mujeres que reciben en Marvel, en el proyecto Pegaso, y el que reciben en Marvel Team Up, uy, ¿eh? Hombre, también porque hay una cosa fácil, y es que el tratamiento de las mujeres en Marvel 2-in-1 puede bastante escasito, se limita a lo de Tundra y las luchadoras. Y
sí, tampoco, sí, no, no.
Y como son unas medio hostias, pues tampoco...
Claro, y sin embargo Claremont se dedica a desarrollar los personajes dentro, que no son suyos, pero les da tal, o sea, la,
hostia, pero la a mí
misma, yo la también, misma que es un personaje ahí machista como pocos, le da un par de ramalazos que le funciona mejor.
A mí tengo que decirte, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué son tebeos de la época que son? Pero claro, cuando lo estaba releyendo y veo que están hablando sentados con los cojones descansados Spiderman y chaqueta amarilla, y viene la avispa con la bandeja de las tazas de té, digo, ¡hostia!
Sí, claro. Pero eso está claro.
Hay una cosa, o sea, Claremont lo que hace, o sea, refleja por la actitud de la época, que es machista, sí, y es lo que hay.
Claro.
El proyecto Pegaso me parece mucho peor. Sacar a cuatro personajes femeninos y la mitad del tiempo es, o sea, de luchadoras de wrestling y de...
Sí. Lo que hacen
es dar hostias. Qué mejor.
Pero le falta que el proyecto Pegaso sea un pozo de barro, la verdad. Eso es verdad, o sea, que es así, tienes razón, Ángel. Es que yo creo que, sin embargo, fíjate, muchas de las personajes están ahí. A mí me parece un chaqueta amarilla.
Ojo que Tundra dice que el sexo débil es el hombre, ¿eh? Ojo con eso.
Sí, pero bueno.
Y luego la ponen en su sitio.
Sí, claro. Ahí está el tema. Pero yo ya no entro ni en eso, yo entro en lo que es el desarrollo. Yo tengo claro que estamos en un contexto concreto temporal, que, a ver, Claremont no se le puede echar en cara precisamente que es un señor machista con respecto al desarrollo de personajes femeninos, y simplemente lo que veo es que joder, que intenta hacer cosas con los personajes, de repente, o sea, tú tienes unos personajes que tienes que invitar a un estilo más que y no se te ocurre tocarles nada, y de repente a Chaqueta Amarilla le ha hecho una cosa con la avispa, que de regalo de cumpleaños, porque es el cumpleaños de la avispa, le ha aumentado sus poderes por 10. Que la avispa al principio se le echa en cara a Chaqueta Amarilla, en plan de, oye, mira, que es que, joder, te has puesto tú este, que si el aguijón, que si tal, y luego resulta que el otro se lo había preparado en plan sorpresa, con lo que, claro, termina siendo un personaje más potente. A mí es que la avispa siempre me gustó mucho, bueno, y Chaqueta Amarilla también. Y los personajes que se reducen como insectos y vuelan y lanzan aguijones, que básicamente son ellos dos, y el hombre hormiga, me encanta. No sé
qué. Además, la verdad es que ahora me pongo a mirarlo y pues casi la mitad de los números de los que hemos hablado de Claremont y Byrne son Spiderman y un personaje femenino.
Sí.
Son que sí, si Miss Marvel, que si la avispa, las hijas del dragón, bueno, Sonja, sí, es verdad, Sonja. También es el mismo, Sonja, está Tigra, o sea, que hay un montón, tiene un montón de cabeceras, yo creo que casi, tantas como los tíos, sí.
Sí. No, y que a fin de cuentas, joder, le pone frente a un enemigo de los de toda la vida de Spiderman y a Tigra y sale reforzada y... ¿Sabes?
Y además hablaba del número de Sonja, el de Kulangat. ¡Qué numerazo! ¡Qué numerazo!
Madre mía, qué bien dibuja Sonja este señor.
Señor dibuja bien lo que le salga a las narices, sobre todo en estas épocas. Claro, es que ves otro episodio. Es verdad que también se lo lleva el mismo guionista a su serie, ¿no? Pero acordaos que luego hizo con Kulangat una minisaga en X-Men que convertía la isla de Manhattan en la era de Iboria, y ese TVO es de morirse, que básicamente es un remake de este propio, ¿no? Pero es que jolín, es que es la reparocha, es que, y yo lo que te digo, que no dejo de ver esas versiones maravillosas de Claremont, de los personajes, y sin embargo hay una cosa que empieza a hacer también, que es que empieza a sacar más a Peter Parker, porque en los primeros números, o sea, Spider-Man es básicamente Spider-Man y punto, no tiene vida propia. Simplemente va acompañando a los otros personajes que sí se les permite desarrollarse un poquitito más, ¿no? Que eso yo creo que es un poco...
Claro, pero es que de todas maneras, Parker aquí no tenía mucho que hacer, para eso tenía a Mitch.
Es un vehículo,
tenía,
básicamente.
Tenía Peter Parker Espectacular Spider-Man, tenía otras dos series.
Lo que dice Víctor, le acaba cogiendo y utilizando las circunstancias de Peter Parker para introducir la historia, ¿no? Pues eso, el que conozca a James Prado, que pues como compañero de habitación en la universidad, en vez de...
Es muy curioso,
el rollo del estudiante de intercambio y va con el jersey de pico y eso, como es británico. Si fuera francés, llevaría boina.
No, claro, el Brian Bradock parece que viene a jugar al polo o algo de eso.
Y eso, ¿no? Y eso que tanto Claremont como Byrne son de origen británico, ¿eh? Manda cojones.
Sí, sí, ojo con eso, ¿eh?
Yo creo que le estaba tirando una puya a los pijos de universidad privada.
Sí.
Vale, Ángel, te toca a ti.
Nada, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor. A mí, la verdad es que el guión de Proyecto Pegaso me parece de chiste, absolutamente aburrido, sin ninguna gracia. Y es una pena porque sí que introduce conceptos chulos. Yo qué sé, joder, eso, pues toda la idea del proyecto Pegaso, ¿no? Del tener una instalación de investigación secreta del gobierno donde están experimentando con villanos que usan la energía para desarrollar tal, ya, pero nada, no se usa para nada. Pues eso, lo del rollo del hombre enésimo y tal, que es súper chulo visualmente, pero una vez más no da igual. Todas las peleas se solucionan de la misma manera, la estructura de la historia es igual, o sea, es alguien llega, se cuela en la base, se pegan y ya la tercera vez que pasa dicen, oye, igual tenemos que mirar esto, ¿no? Porque, joder, se supone que es una información súper secreta, pero aquí se está colando todo el mundo. ¿Qué pasa?
Joder, y el jefe de seguridad es Quasar y el ayudante la cosa, y aquí entra gente a cholón.
Jugando a las cartas, ¿qué cojones van a hacer?
La cosa estaba muy ocupada jugando a las cartas, no hay lío.
Así que lo mejor que puedes hacer es publicitar que tus jefes de seguridad son Quasar y la cosa. Yo no entro, tío. Yo digo, voy a entrar ahí que me zurren la badana, tío. Un Green Lantern de segunda y la cosa. Madre mía.
Cuidado que eso, a mí me parece que es un concepto muy interesante. Al final, eso, héroes más o menos de segunda. Si se tienen que buscar la vida y además combinarlo con su identidad secreta pública, eso, vigilantes de seguridad, es como un destino muy bueno.
Yo es que quiero ir, cuando me toque, es que yo pienso sacarle mucho la cara al guión del proyecto Pegaso, porque es que tiene un montón de conceptos enterrados bajo un montón de hostias y tópicos superheroicos tontos. Pero que eso, el rollo de eso, del el concepto de tener un jefe de un superhéroe que con un curro de jefe de seguridad, el rollo del meter las tramas ocultas de las energéticas, de la manera que se podía hacer en un TV de superhéroes de los 70. El rollo del laboratorio este gigante de investigación, el rollo de las nuevas fuentes de energía. Me parece que son un montón de conceptos que en los años 70 los temas de superhéroes se podían meter como se podían meter. Pero que hay una intención eso de ir un poquito más allá, de hacer cosas que van más allá de la historieta del superhéroe X se encuentra con el superhéroe Y, se pegan con el villano y listo. Había eso, la intención de ir un poco con su tiempo e introducir temas de su tiempo.
Sí, pero el problema...
El propio concepto del acuariano, que es algo muy de los años 70, lo de Jesús era un extraterrestre. Toma,
¿De dónde viene el nombre? De la era de Acuario y de todo.
Claro, digo, que es que pero, a mí me parece que como concepto y como ambición de... Y como eso, como ganas de hacer del cómic de superhéroes algo más de lo que era, me parece una apuesta muy potente el proyecto Pegaso. Que se queda donde se queda, porque son superhéroes de los 70. Pero bueno.
A mí me pasa igual. Lo que pasa es que creo que como guión, como propiamente, como guión de estructura, de tal y no sé qué, a mí me pasa como Ángel, que me parece, pues bueno, que es más deficiente, que tiene más intenciones y mejores intenciones que realización.
Es que mira, a la estructura del guión, de cómo discurre el guión, yo lo meto más en trama. Para mí guión es más el tema de concepción y luego desarrollo de personajes, eso que es igual si está mejor en team up.
Pero el tema, para mí el problema que, o sea, Proyecto Pegaso puede apuntar a mil cosas, pero las ideas no te salvan un guión, es decir, no, yo puedo...
Tiene que estar bien presentada.
Claro, luego no las usas para nada, que es el problema, como lo de Roxxon son tres frases al final de la saga, básicamente. Sí. O sea, decir, ah, pero que estamos aquí.
Luego continúa, lo que continúa en realidad, pero.
Claro, y además es que es eso, que estamos hablando de un TV de 1970 y cuánto, 70.
No, pero,
y...
no sé, ese es su problema.
Bueno, ¿no? 3, 4.
Ese es su problema, no el mío, ¿sabes? Yo, mi problema es tener que leérmelo y aguantar.
Joder, coño, pero no puedes juzgar con los ojos de 2021 un TV del 70 y pico.
Pues no, pero... no, si no me funciona, pues lo juzgo. Digo, pues las ideas guays, pero no las usas, pues no me gusta, no me entretiene. Y lo que digo, por lo menos en Marvel Team Up, las historias que cuenta, y a pesar de la verborrea de Claremont, que cada vez la aguanto menos, eso también es verdad.
Y sí, además es mucho más verborreico que sí, lo que sí tenemos aquí de Gran Cual Cien Macho, ¿eh?
Sí, sí, eso es así. Claremont le gusta más escribir bocadillos que a mí comerlos. Entonces, pero bueno, a pesar de eso, yo veo, pues eso, un tratamiento de personajes que me interesa, unas historias entretenidas, sobre todo, pues eso, lo que decía antes, el cómo se las construye, ¿no? Cada número, pues se busca las vueltas de cómo juntar a Spider-Man con su compañero y el villano de turno, porque aparece y tal, te da un trasfondo, ¿no? A cada personaje que aparece, siempre hay con un pequeño flashback, a ver, que es un recurso fácil, pero bueno, pero que te pone en contexto y te dice de dónde viene y la relación entre los personajes. Entonces, pues eso, al final todo ello, pues, o sea, hace algo competente y que se deja leer y tal. Es que el proyecto Pegaso para mí es un... No tiene nada, o sea, nada.
¿Alain?
Bueno, si yo ya suelto mi speech y es eso, yo bueno, creo pues, que...
Ah, vale, si quieres añadir, si no, yo creo que lo has dejado claro también.
Además, pues... además tenemos tiene un guionista que se llama como el de Karate Kid, o sea que más
claro, es que cómo no va a molar, tío. Es que a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alain, de que al final es muy buen reflejo de lo que eran muchos TVOs de los 70 o de la intención que tenían dentro del campo que había respecto a Marvel Two in One de hablar de ciertas cosas que había en pues eso, la sociedad americana en esa época, y eso siempre es interesante, ¿no? Porque mola ver el reflejo joder, en el mundo irreal de los superhéroes, pero verlo de alguna manera, aunque sea con pequeñas pinceladas, con lo de la Roxxon o lo del Aquariano o lo de eso, lo de un superhéroe que se tiene que buscar la vida como jefe de seguridad y cosas así, que me parecen interesantes. Pero creo que al final Marvel Team Up fluye mucho. O sea, dentro de que los dos tienen cosas que te hacen muy pesadas a leer a día de hoy con ciertos textos de apoyo, a veces expositivos de cosas que estás viendo en la propia viñeta.
Sí.
Y en el caso de Marvel Two in One se me hacen incluso más pesados, porque lo utilizan mucho para contar cosas del personaje, para presentártelo un poco, ¿no? Para su trasfondo, de dónde vienen y tal. Y aunque son necesarios para contarte eso, porque es muy difícil resumir la historia de un personaje con tres ilustraciones, pues se me hace farragosa un poco esa manera de contarlo, y me da la sensación que en Team Up fluye mejor el guión, que las historias, dentro de que son mucho más sencillas y tienen mucha menos ambición, funcionan mejor. O sea, fluyen mucho las historias. Me da la sensación de que tienen la idea mucho más clara de lo que quieren contar y saben cómo hacerlo. En Proyecto Pegaso me parece que hay un montón de buenas ideas, pero que no saben cómo llevarlas a cabo y que van dando como tumbos ahí, un poco como pollo sin cabeza, y que al final es una pena, porque dices, joder, esto podría haber estado mejor de lo que al final está. Y los otros, sin tener cero pretensión ni de hacer historias súper originales y no de contar aventurillas que es eso. Bueno, que sí, que algunas han tenido su cierta trascendencia, lo que decía antes Víctor de la Capitana Marvel o la creación de villanos nuevos, como es Arcade. Dentro de eso, o sea, pues o que se hayan quedado muy en la memoria colectiva, lo de Cazar y Tigra y tal, pero que al final en sí no son historias que tengan momento pretensión de más entretenimiento de la grapa o de las dos grapas que durará el arquito. Creo que funcionan muy bien, o sea, son TVs súper ágiles y que, joder, a pesar de esos escollos que te puedes encontrar por cosa de cómo son los TVs de esa época, joder, los he devorado con mucha más avidez que el proyecto Pegaso. Me voy a quedar con los guiones del team up. Vale, siguiente categoría. Ángel, ¿cuál tiene mejor final?
Hombre, joder, esto es muy complicado. Joder, ¿cómo lo haces? Porque claro, cada arco de Team Up pues tiene un final. Aún así, el final de Two in One me parece una mierda. Entonces, pues... pues Marvel Team Up.
Vale. Alain.
Es que... No sé, es que no hay un final. Hay, bueno, sí, en Marvel 2 in 1 sí. Entonces, pues como es lo más parecido a un final que hay, pues yo voy a decir Marvel 2 in 1. Y a mí además, bueno, pues lo de que acabe con el malo corporativo en sombras detrás, siendo el villano no un tío en pijama, sino un líder corporativo, pues en un TVO de superhéroes de esta época, pues bueno, pues tiene, no deja de tener su gracia. Voy a votar Marvel 2 in 1.
Yo también me quedo con el final de Marvel 2 in 1 por eso. Aunque sea un apunte, pues ese rollo. Final, los malos ni siquiera son la gente disfrazada y con superpoderes, sino el señor que tiene mucho dinero, pues bueno, al final la ciencia ficción y la fantasía nos ha venido a la realidad y ya lo vemos, ¿no? Las corporaciones son las que tienen toda la pasta del mundo en todo el mundo y son los que al final lo dirigen. Y bueno, pues esta cosa aquí tan
jijijaja que,
que nos puede parecer y tan naif, la estamos viviendo.
Claro, día de hoy, para es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que es el signo de los TVOs de los 70. Era el empezar a meter la realidad social que en los 60 se había dejado como muy esbozada, empezar a meterla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modo en el que se puede meter en esos TVOs de los 70, pues es como lo de las drogas de Speedy, Green Arrow y Green Lantern. Pues lo ves ahora y te da la risa. Pero, a ver, pero joder, había un esfuerzo potente por meter temas de la realidad social, que queda muy naif por cómo eran los TVOs entonces. Sí, pero joder, es que era un paso de gigante el meter esas cosas.
Pues, Víctor.
Pues solo porque tiene un final, pues Two in One, sí. Porque supongo la única que tiene un poquito de final. Pero sí, no, a mí me gusta más, precisamente, porque además luego ese final, en realidad lo que se está adelantando es lo que va a pasar después con la Corona Serpiente, con Roxxon, que siempre han sido los malos corporativos de Marvel. No sé, me gusta. A mí...
Además lo de Roxxon es que es eso, lo vemos como super naive y eso, pero es que no se molestaban prácticamente en enmascarar que era Exxon.
Exxon, efectivamente.
Exacto.
O sea, que en un TVO Marvel directamente esté diciendo Exxon son los villanos, hostia, sus cojones, ¿eh?
Sí,
que mola, porque a lo mejor el símil que podemos encontrar en DC, LexCorp, es que al final sí, es que el directivo es un supervillano, ¿sabes? Pero es que aquí no, es que aquí ni siquiera son supervillanos, o sea, mola más.
Hacen uso de supervillanos, pero ellos no son supervillanos.
A decir solo es cojones, pero, o sea, ¿por qué? O sea
joder,
me parece bien, pero, y eso, un avance en tocar temas sociales, pero joder, es que Es que justamente en una de las en uno de los correos de los lectores, bueno, en un softbox de estos de Stan Lee, estaba diciendo que venía de dar una charla en una universidad. Es decir, es que sus lectores eran universitarios. Es decir, no me parece ole sus cojones, me parece darle a sus lectores parte de ellos.
Precisamente, si daba charlas en la universidad es porque empezaban a ser universitarios. Y precisamente por eso se empezaban a meter esos temas. Estaba dando un salto. Claro, no lo había dado, pero lo estaba dando.
Que me parece bien destacar la relevancia de empezar a meter estos temas, pero no me parece un esfuerzo de valentía o de enfrentarse al poderoso como si... No sé, pues me parece pues algo en la línea de los tiempos que corrían en Estados Unidos sí, en ese momento.
Sí, claro.
Todo el mundo se subía al carro.
Hacía 20 años solo del Comics Code Authority, de lo que le habían metido, de que se había creado y había habido una caza de brujas de la hostia. Es decir, era... Vale, que sí, que ahora se ve como un paso muy torpe.
Y seguía el sello del Comic Code Authority en ese TVO también.
Sí, eso
no estaba rompiendo nada.
Estaban con el Comic Code Authority, pero ya estaban metiendo cosas, jugándoselo un poquito. De hecho, de esta época es el número de las drogas también. Bueno, es un poquito antes. Sí. El número de las drogas de
Spider-Man. Por ejemplo, va sin el sello.
Por toreros, si nos dicen que esto no se puede con el Comics Code Authority, se lo quitamos.
Ese TVO, por ejemplo, sí me parece valiente. Es decir, voy a hablar de esto, aunque no me dejen. Pero es que el cómic...
Y es tan naif o más que esto, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, pero bastante más.
El Comics Code Authority no decía nada sobre meterse con las grandes empresas.
No, pero bueno, eran cosas que no se veían bien en los TVOs para niños, que causaban polémica.
¿Vale? Sí. Bueno, vamos si queréis. Hemos votado ya todas en esta. Vale, pues la última categoría empieza Alain. ¿Cuál es mejor cómic?
Joder, qué difícil, ¿por qué yo? No sé, Marvel Team Up voy a decir, pero no sé, es que son dos TVOs que me parece que tienen sus cosillas, que hay, pues Marvel Team One me gusta más por unas cosas y Marvel Team Up por otras. En general, pues bueno, porque es la idea original, porque esta saga además funciona súper fluida, tiene un montón de historias memorables, sobre todo tiene un montón de historias que lo que estos señores hacían en un año... Los guionistas de ahora, este número de ideas lo tienen en 10 años. Entonces, bueno, pues, aunque muchas de las cosas también las tiene Marvel Team One, pero voy a votar Marvel Team Up.
Vale, pues yo también. Es que al final sí que son mejores TVOs eso. Tienen mejor dibujo y tienen mejor guión, pues es que al final es difícil que sean elegidos como mejor cómic. Y hay veces que no, que la suma de los dos factores puede dar otra cosa, pero no sé. Releyéndomelos para esta ocasión, los he disfrutado mucho los de Team Up y los otros se me han hecho un poquito más de bola. Víctor.
Pues yo también estoy con Team Up y ya no solamente por lo que hemos releído estas dos etapas, sino porque además yo creo que Team Up tiene un mayor récord de buenas historias. Aparte lo que ha comentado Alain, es que tiene un montón de historias que a fin de cuentas en el proyecto Pegaso solamente una, para mí lo suficientemente buena como para poder hacer lo que quisieran, pero ya, es que no solo eso, es que estamos hablando de que tiene etapas súper memorables. Las sagas de Bill Mantlo que viajaban en el tiempo... La de J.M. de Matteis, la de tal, es una serie que
es que si empezamos a coger la serie entera, sí, es que ya se come con patatas.
Claro, por eso digo que ya me gusta más, o sea, sí me gusta más el Team Up que hemos leído, pero la serie en general es bastante bastante superior a
claro, y
porque por esto Pegasus es el culmen y Marvel Team Up, esta etapa es de las mejores, pero no sé si es el culmen.
Sí, yo no sé si sería la mejor, la verdad.
Porque digo, de Matteis hay algunas historias realmente buenas, ¿eh? realmente buenas. A mí, además, dibujadas por Kerry Gamil, que a mí ese señor me encanta dibujando. Y hay tres o cuatro historias ahí. Hay una en concreta con la bestia. Aquí tampoco soy muy objetivo porque a mí la bestia me flipa. Pero una historia con la bestia muy chula, con el profesor Poder, con tal, bla, 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 bla. Pero bueno, entre Gamil, de Mateis, los personajes y demás, bof, me encantan esas historias.
Vale, pues remata.
Bueno, yo ya he dado mi opinión de lo poco que me gusta esta saga de Proyecto Pegaso, así que voy a votar por Team Up, está claro.
Vale, pues minuto y resultado. Marvel 2 in 1 ha ganado en la categoría de mejor final. Marvel Team Up ha ganado en la mejor categoría de dibujo, guión y cómic. Y en el resto de categorías han empatado, es decir, han empatado en portada, trama, protagonista, antagonista, mejores invitados y cómic más influyente. Así que, bueno, según empezaba el programa íbamos votando todas las categorías empatadas. Digo, hostia, verás tú que al final...
Si es que al final, por una cosa o por otras, al final es que las dos series a mí personalmente me molan. Las dos series, sobre todo estos dos cachitos hemos cogido, a mí me hacen mucha gracia. A mí el proyecto Pegaso me hace muchísima gracia. Es una adaptación marciana de conceptos kirbianos. Luego lo otro es que es Claremont y Byrne escribiendo y dibujando a personajes, haciéndolos funcionar juntos. No sé, si es que están bien. O sea, es verdad que ninguna de estas series me diría, ¡oh, es que esta es un serión! En cuanto a nivel calidades y tal, más allá de pues lo que hemos hablado, de ese friquerío y esa tontuna que nos da con estas series, pero me lo paso bien con ellas, son divertidas. Cuando tienes la suerte de contar con un equipo creativo decente y ya si es bueno, ni te cuento, pues funciona como un tiro, claro.
Vale, pues venga, antes de irnos, si os acordáis, si queréis recomendar, fuera de estas dos sagas que hemos comentado, de alguna de las dos colecciones, alguna historia que queráis recomendar.
A mí me viene a la cabeza, porque luego además se retomaría más adelante, una historia con el Capitán América, en la que el malo es Alemania, de J.M. de Matisse. Y que de ahí luego lo rescatarían para...
Con Maisek, sí.
Eso sí. Es. Lo rescatarían sí, sí. Luego para toda la movida de Kraven. Sí, sí,
glorioso ese.
El número final también de Marvel 2 in 1 con toda la Patrulla X siendo secuela del Nada puede detener a Juggernaut. Este también no, es...
Pero es Marvel Team Up el que dices.
Sí, sí, Marvel Team Up, estoy diciendo.
Vale, ¿verdad? Vale. No, sí, es que sí, he dicho Marvel 2 in 1.
Joder, tío, siempre se me va. Claro, que, sí. En ambos me estaba refiriendo a Marvel Team Up.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y por supuesto, Tía Mayer al lado de Galactus. Eso.
Sí.
A ver, a mí me gusta mucho, mucho, mucho,
ay,
mucho.
Perdona.
Ataca.
Perdona, y es que los números 116 y 117 son el TVO que me hizo, ya había leído TVOs antes, pero fue el primer TVO que me compré, que era en un pack de oferta que venían tres, el primer TVO que me compré que me hizo empezar a coleccionar TVOs cuando tenía pues no sé, 5 o 6 años, que es con Lobezno y con Thor y la Valquiria. Esos dos números fueron los que me hicieron engancharme a los TVOs para siempre.
Pues mira, yo tengo a mí Marvel Team Up me ha dado muchos que me han gustado, la verdad, que me han hecho mucha gracia. Pero ese que os comento de la bestia, no sé por qué razón, le tengo un cariño que no veas. Me gusta mucho porque hay mucho desarrollo de personaje, porque pasan cosas gordas en la vida de la bestia. Estamos hablando de una reunión con sus padres que su madre no termina de aceptarle porque desde que se ha convertido en azul y peludo, desde que es una versión del monstruo de las galletas, pues no le termina de tragar a su hijo, y es el momento en el que, bueno, pues llegan un poco al entendimiento. No sé si perdón, pero sí el entendimiento, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque además encima te viene con la historia del profesor Poder, con no sé qué, va, me encanta. Y luego, de Marvel 2 in 1, me encanta el número 50, que es el especial en el que la cosa viaja al pasado, me parece recordar, no sé si sí, viaja al pasado y se encuentra consigo mismo en la versión más de barro que de piedra.
Sí, sí,
y claro,
sí, sí.
Ver a Byrne dibujar a las dos cosas es... En fin, yo es que ver a Byrne dibujando a la cosa de barro, ¿no? Como la llamo yo, a la cosa primigenia, antes de que empezara a tener grietas, me parece absolutamente maravilloso. Maravilloso ese TVO. Además, es uno de los primeros TVOs que guioniza el propio Byrne. Guionizado por el propio Byrne. Aquí haciendo sus primeros pinitos.
Bueno, ya os mencionó antes... Y has mencionado antes la saga de la corona serpiente, que también es una saga.
Claro, joder, está de puta madre.
Pero vamos, eso, básicamente... Sí, dale.
No, eso. La conclusión, que sí, que son las que más me llaman la atención.
Pues yo, el que he comentado antes, el de la cosa y el motorista fantasma se encuentra con los Reyes Magos, porque me molan mucho los TVO navideños, y en general es siempre... versiones del cuento de Dickens o con Santa Claus por en medio, pero hay muy pocos TVOs de superhéroes en los que salgan los tres Reyes Magos, así que ya solo por eso me quedo con ese TVO.
Bueno, Ángel, no
sé si tienes alguna.
No.
Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta este momento el programa, especialmente a los que habéis participado en él. Y nada, se despide el señor David Barelux. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.